Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Presumes con ser la ciencia, yo no lo comprendo así.
Venga, Emilio, déjamelo.
Que no, Antonio, que no te lo dejo. Acuérdate lo que pasó la última vez.
¿Qué pasó? Pues que lo usé divinamente. Escucha.
Ay, 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 ay. Take this waltz. Toma este bal.
Quedó bien, ¿no?
Sí, claro que quedó bien. Quedó no te digo lo que hay. Utilizando un radioscopio ya podrás. Y anda que lo pusiste en los créditos, ¿eh? Y ahora quieres que te lo deje para proyectar imágenes en un concierto. Para proyectar imágenes en 3D, tío, en un concierto. Que no te lo dejo. Que esto es un instrumento científico de alta precisión. Que no está para la farándula, bajo ningún concepto, Antonio.
100 euros y te lo devuelvo como nuevo.
150 y una copia del disco.
Hecho.
Bueno, ¿qué? ¿Habéis acabado ya de trapichear con el radioscopio los dos? ¿Eh? ¿Podemos empezar un programa? Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Radioscopio. Este es el programa de ciencia de RAI, el programa que lleva el nombre de un extraño aparato con funciones prodigiosas que hace funcionar Emilio García, astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro de CSIC en Granada. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Susana, y muy bien dicho. Yo solo manejo este extraordinario radioscopio y solo lo hago con fines puramente científicos.
Y anda. En fin, no os creáis que nos hemos olvidado de que hoy es fiesta, y no solo porque estemos aquí al pie del cañón, ¿eh? Hoy es 28 de febrero, Día de Andalucía, y tal y como estáis escuchando durante toda la jornada de nuestra programación, también nosotros vamos a tener en nuestro espacio a un andaluz que se merece todos los reconocimientos, pero menos introducciones y más movimiento. Comenzamos. Y empezamos con nuestra sección de actualidad. El 1 al 4 de mayo próximos, Granada va a acoger el 21º Congreso Estatal de Astronomía, organizado por la RADA, la Red Andaluza de Astronomía. Emilio.
Sí, este congreso es importante no solo para los profesionales de la astronomía, como los que trabajamos en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, sino también para los muchísimos astrónomos amateur que hay en esta ciencia. Así lo confirma Pepe Garzón, coordinador local del congreso.
Es tan importante para los aficionados en sí, porque nos gusta conocer un poquito más de la astronomía, ir más allá de los últimos descubrimientos, los últimos avances en astrofísica, astronomía, y también para los profesionales, porque los astrónomos pueden contribuir a algunas investigaciones con sus equipos, sus horas de observación y todo eso. Entonces, entre los dos se establece una sinergia extraordinaria, nos ayudamos mutuamente, y un encuentro de este tipo es lo mejor para saber lo que se puede hacer, las nuevas investigaciones, cómo podemos colaborar entre uno y otro. Es decir, es una oportunidad fantástica para conocer tanto al resto de astrónomos que están trabajando en lo que tú haces o lo que te gusta, como lo que puedes hacer en un futuro.
El programa incluye conferencias magistrales, secciones técnicas sobre investigación, instrumentación y divulgación, talleres de trabajo sobre distintas técnicas astronómicas, mesas redondas, pósters, foros, observaciones astronómicas, en fin, multitud de actividades. Escuchamos de nuevo al coordinador local del Congreso Estatal de Astronomía, Pepe Garzón.
Se van a presentar varias ponencias que son extraordinarias en el campo de la investigación amateur, pro-amateur, colaboración entre los dos campos, y sobre todo, no restringiéndonos a eso, sobre todo muchísimas charlas y ponencias de observaciones, de divulgación de la astronomía. En el campo científico, todas y cada una de ellas tienen su importancia, todas.
Puede que muchos de los que estéis escuchando el radioscopio ahora mismo estéis interesados en la astronomía, pero penséis que este congreso es solo para personas ya introducidas en esta ciencia. Nada más alejado de la realidad. Atentos, que esto es lo que hay que hacer para poder apuntarse. De nuevo, Pepe Garzón.
Mucha gente nos ha comentado de, no, este congreso es profesional y yo no puedo ir porque el nivel es muy elevado. Al contrario, este congreso está orientado para toda aquella persona que le guste la astronomía, tanto sea profesional como si no lo es. Y sobre todo quería hacer un llamamiento, ya que estamos hablando en Canal Sur, para todos los andaluces aficionados a la astronomía, que se apunten. Para ello, lo más fácil es acceder a la página web del Congreso, www.xxicea.com, 21 números romanos, Congreso Estatal de Astronomía.com. Desde ahí hay un fichero de inscripción, se pueden inscribir. Y hago también una puntualización, y es que la gente puede aprovechar hasta el día 2 de marzo, en el que está activa la cuota de inscripción reducida, que por 55 euros puede acceder a todo lo que es el Congreso, con su material y con todo. A partir de ese día, hasta el día 4 de abril, que es el último día de inscripción, el precio son de 70 euros. Así que, cuanto antes, mejor.
Oye, Susana, ¿a ti no te suena la voz de este chico?
No sé, como que me quiere sonar de algo, pero no sé de qué. En fin, recordad, el 1 al 4 de mayo, 21º Congreso Estatal de Astronomía en Granada.
La Estación Espacial Internacional se encuentra a 400 kilómetros de la Tierra, una distancia a la que el campo gravitatorio de nuestro planeta sigue afectando a los astronautas. Sin embargo, sus ocupantes flotan como si hubiera gravedad cero. Esto se debe a que la Estación Espacial simula un efecto equivalente a la ingravidez o falta de gravedad. Para lograrlo, vuela trazando una órbita alrededor de la Tierra. Este movimiento produce una caída libre que, como en los parques de atracciones, despega a las personas del suelo o de su asiento.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Las ciencias y las artes se han dado la mano en multitud de ocasiones a lo largo de la historia. En algunas de ellas, cuando eso ha ocurrido de la mano de creadores brillantes, nos hemos encontrado con que ambas disciplinas han dado un paso más allá, naciendo una nueva realidad, un nuevo universo. Emilio, ¿estás preparado?
¿Para qué?
Para darle al radioscopio que nos presente a nuestros invitados y cree con ellos un multiverso.
¿Un multiverso? ¿Tú estás segura?
Sí, sí, venga, vamos.
Bueno, vamos allá.
Antonio Arias, vocalista y bajista, artista universal de Granada, empezó en 091, inventó la lagartija Nick y convenció a Enrique Morente para crear Omega. Ahora capitanea a los evangelistas junto con los planetas y solea Morente e investiga por su cuenta nuevos multiversos.
Antonio Arias, bienvenido.
Bien hallado.
José Antonio Caballero, astrofísico e investigador Ramón y Cajal del Centro de Astrobiología en Madrid. Empezó en el Instituto de Astrofísica de Canarias, siguió en Heidelberg y la Complutense, viceproject manager de Cármenes.
José Antonio Caballero, buenas tardes a ti también.
Hola y saludos a todos.
Bueno, y ahora Emilio, vamos a crear la primera colisión de estos dos universos.
Ay, venga, que sea lo que Fred Hoyle quiera.
Multiversos 2, segunda aventura de rock, poesía y astronomía fusionados en un solo concepto. Encuentro en el multiverso, el espectáculo total, música, poesía, rock, flamenco, ciencia y 3D.
Antonio, yo ya sé cómo es para una periodista trabajar con un astrofísico, pero ¿cómo es para un músico como tú trabajar con un astrofísico como José Antonio Caballero o también con el catedrático de física de la materia condensada de la Autónoma de Barcelona de Bilbao? ¿Cómo es para ti?
Ese acercamiento se traduce principalmente en la intención de intentar comprender, ¿no? José Antonio fue de los que más me ayudó porque desde hace muchísimos años me daba muchísimos textos en inglés, en español, llenos de fórmulas que yo no podía entender, pero decía, tú léetelo entero. Y esa visión de acercamiento a lo loco, creo que se traduce mejor con la colaboración con David Joe, ¿no? Donde a través del arte pues intenta apreciar, aprender, rodear, acercarte a esas teorías que son realmente complicadas de entender, ¿no? La teoría de la física cuántica, toda la teoría M, todo esto, pues yo creo que a través del arte se puede acercarte y tangencialmente rozar esos conceptos, ¿no? que incluso a través de los dos, de las dos variantes que he dicho, una de la de leer sin sentido y leer hasta el final, y otra es leer poco, intentar entenderlo. Si no entenderlo, por lo menos acercarte con un corazón abierto, ¿no?
Fíjate que era lo que te iba a preguntar, Antonio, porque mira que yo me pego a gente lista como Emilio y sus amigos, pero a mí todavía hay muchos conceptos como el de la teoría de cuerdas o los propios multiversos que me cuesta mucho comprender.
Sí, a mí también es algo que cuanto más te acercas, más fractal parece, ¿no? Cuanto más te acercas, más lejos ves la misma estructura, y es un bucle en el que, ya te digo... Hombre, los libros de divulgación científica hoy son realmente buenos, ¿no? Los que hace también David Joe, aparte de su obra poética, puedes acercarte, pero necesitaría estar en otro contacto más elevado, ¿no? Para intentar comprenderlo.
José Antonio, yo espero que te sientas un poquito, yo creo que sí, pero un poquito más comprendido por el músico que yo por la periodista filóloga esta con la que hago el programa todas las semanas. Pero, ¿cómo es trabajar con Antonio Arias?
Bueno, pues, como diría el padre de una persona muy famosa... Raro.
Muy raro.
Tenemos una cosa en común, que es que a veces trabajamos de noche.
Pero... Como el astrónomo, nuestro horario de 8 de la tarde a las 7 de la mañana.
Y entonces, lo gracioso es que ayer, por ejemplo, estuve llamando a Antonio y a David Fernández durante 3 o 4 horas por la tarde. Y ahora mismo durante la entrevista me está escribiendo WhatsApps David Fernández, que es el batería del grupo, que supongo que tendré que hablar después para ver qué hacemos la semana que viene. Así que es raro, porque raro, ¿no? Somos de mundos distintos, pero al final nos parecemos tanto en otras cosas que
se mola. Trabaja, ¿no? Que se hace.
Sí, hay una cosa importante, es que tenemos mucho respeto entre nosotros, porque yo siempre digo que de siempre, para mí, desde que yo era un chico pequeño, Lagartija Nick era mi grupo de rock español favorito. Uh-huh. Entonces, estar haciendo ahora cosas con Antonio Arias, que es el alma mater de Lagartija Nick, es como un sueño hecho realidad.
Pisar un planeta es despertar a un gigante.
Antonio, en esta ocasión, ¿cómo ha sido la selección de textos? También la selección de sonidos, porque en el primer Multiversos teníamos sonidos desde extraídos del espacio hasta la reverberación de la propia música en un observatorio como el de Calar Alto en Almería. En esta ocasión, ¿cómo son los sonidos de Multiverso 2 y la selección de los textos?
Yo creo que nos marcó muchísimo, ahora que hablabais de congresos, de astronomía y tal, a mí me marcó mucho el hecho de poder actuar después del Multiverso 1, tanto en congresos de astronomía como poder llevarlo al observatorio de Calar Alto. Allí comprobé que el sonido de las mismas canciones de Multiverso 1, con las reverberaciones de la cúpula del Smith, de no sé si es 1,2, no sé, José Antonio, ¿cuánto es el Smith este?
Del orden de un metro, sí.
Un metro, ¿no? Ahí esa cúpula que no se usaba porque era para codas de fotografía, pues pude comprobar que lo que más se acercaba a lo que pudiéramos expresar a través de la poesía, ¿no?, de científica, ese espacio sonoro, ¿no?, con muchas más reverb y tal. Así que el sonido del disco está marcado por eso, y sin embargo, como la música está tan cargada, digamos, de esa sugerencia espacial, creo que podría abarcar más la poética de David Joe, que no solo abarca la puramente astrofísica, sino también lo de biológica, física, química. Entonces este es un poco más ecléctico en ese sentido, pero sí la unión con David Joe y con José Antonio, con el que escribí la letra de Cármenes, porque es el que me facilitó la explicación del proyecto, ¿no?, que es la búsqueda de esos planetas, que es una manera también que me parecía fascinante de terminar el disco, ¿no? Vamos a buscar estos planetas, y los vamos a buscar desde Andalucía, porque el deseo es que el primer astronauta que llegue a la Luna sea de Granada.
Es verdad que este Multiversos 2 tiene quizás menos astronomía como ciencia que Multiversos, ¿no?, que era prácticamente astronómico. Pero, tío, ¿dónde te viene esta fascinación, esta atracción por la astronomía? Y no me digas que es por José Antonio. Esto te viene a ti de
antes. Los cuatro que estamos aquí lo reflejamos fielmente a lo que es la tercera cultura, ¿no? Dentro del científico hay un artista, dentro del artista hay un curioso, dentro de la profesional del periodismo hay, está la que quiere comprender al artista y al astrofísico, y luego está José Antonio, que es el pegamento de todos, ¿no? Primero es el astrofísico, da clases, está en el... ¿Dónde? ¿Siguen allí en donde,
el centro de astrobiología,
donde no nos dejaron tocar, ¿no?
Ahí.
donde me fastidiaron el crowdfunding. Ahí es donde yo creo que esta misma conversación, esta misma unión refleja ese espíritu de tercera cultura, ¿no?
No es la primera vez que un músico se siente atraído por la astronomía o viceversa. Estos dos universos han colisionado en varias ocasiones. Aunque sea la velocidad de la luz, cualquier resumen que se precie sobre astronomía y música debe empezar con...
William Herschel, compositor, instrumentista y director de orquesta.
Hasta que se hizo astrónomo y constructor de magníficos telescopios con los que realizó astronómicos descubrimientos, como satélites, cometas, la radiación infrarroja...
y Urano, entre otros muchos. Todo un tributo a la perseverancia.
Pero para perseverancia, la de Brian Harold May, que tardó 30 años en obtener su doctorado en astrofísica, tras presentar, por fin, su tesis astronómica, un surbe de velocidades radiales en la nube de polvo zodiacal.
Claro que, entre medias, fundó un tal grupo británico llamado Queen. Pero no hay que irse a Inglaterra para tener músicos con doctorados en astrofísica, que por estos lares tenemos a nuestro Dani Guirado, fundador de Analógica y batería de Pájaro Jack.
¿O tú qué te creías? Oye, ¿no te suena la voz de este tío familiar?
Y hablando de pájaros que vuelan, ¿puede haber algo más cool que cantar Space Oddity mientras flotas en la Estación Espacial Internacional como hizo el astronauta Chris Hadfield?
Pero vamos, que si no te atreves a ser astronauta, siempre te queda convertirte en un astrónomo melancólico, como Paré.
Yo quería ser astronauta, pero tengo mal de altura.
Y ya que nos hemos puesto frikis, si has nacido en los 70, reconócenos que tu primera experiencia astromusical fue esta.
El radioscopio.
José Antonio, de esto tú sabes mucho, porque una vez al mes publicas un artículo precisamente sobre música y astronomía en la revista Astronomía, una revista de divulgación fantástica, y tienes ahí tu sección. ¿De qué va esto de la astronomía y la música?
La sección se llama Música Universalis y viene a colación de que allá por el 2007 escribí mi primer artículo para Astronomía, la revista Astronomía, sobre un tema que era música y astronomía. Entonces ponía distintos ejemplos, muchísimos, de relación entre música astronómica y astronomía musical. Después hice otro sobre poesía, después hice uno segundo más sobre música y astronomía, y es que seguían saliendo, salen debajo de las setas.
Sí, sí.
Y entonces dije, pues mira, puedo hacer pequeñas secciones cada mes, escribo sobre una cosa. Entonces pues he hablado sobre pulsares en astronomía, como la famosa portada de
Joy Division.
De Joy Division, la música que va y que no iba en las Voyager. He hablado sobre Muse. Últimamente estaba hablando sobre Franco Battiato, o sobre Orión. Simplemente dices, Orión, ¿quién ha escrito sobre Orión? Pues Metallica tiene una canción que se llama Orión, una instrumental de 7 minutos y medio. Ejemplos.
¿Y por qué piensas que esta fascinación de los músicos por el cielo, por el espacio, por la astronomía?
Es una forma de poesía, ¿no?
Sí.
Es como... Si a lo mejor hay algún musicólogo por aquí escuchando, el rock bebe mucho de los ritmos que trajeron los esclavos africanos cuando se los llevaron a Estados Unidos, a lo que es ahora Estados Unidos. Y esos ritmos africanos estaban algunos relacionados con las noches oscuras que se veían, con las estrellas. Es lo de la gente, la tribu, alrededor de un fuego y con el cielo por techo, cantaban y hacían ritmos.
Uh-huh.
Pues en realidad está, al final está todo conectado atrás del todo, en el tiempo en el que la música y la astronomía, no astronomía como lo decimos ahora, de temperaturas efectivas, logaritmos de gravedad, de metalicidades de estrellas y cosas así, pero la astronomía de mira esas tres estrellas tan bonitas.
La capacidad evocativa del cielo, ¿no?
Sí.
Exotierras,
alrededor.
Ya ha salido en el programa y ya ha salido en otros programas, pero habéis trabajado juntos para un proyecto, Cármenes, para que este proyecto sea uno de los pocos proyectos en el mundo con su propia banda sonora, su propio tema musical. José Antonio, cuéntanos un poquito Cármenes y cuál es tu responsabilidad en este proyecto.
Bueno, Cármenes, que suena muy bien y suena muy español y muy granaíno, en realidad es un acrónimo de una parrafada en inglés que empieza algo así como calar alto, high resolution. Pronuncio la R, uh-huh. Se ha hecho, la M es de M Dwarfs, la primera es de Exo Earths, Exo Tierras, etcétera, etcétera. Esto ya se me era M Dwarfs.
No, la verdad que es el acrónimo mejor buscado. Ha habido que currárselo,
sí, 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 sí. Ya te contaré historias de quién se llama Carmen en el sí, proyecto. Sí. el caso es que, aparte de eso, lo importante es que, ¿qué es Cármenes? Pues es una máquina que desde Calaraldo buscará exotierras alrededor de estrellas de tipo M. Son las estrellas más numerosas en el vecindario solar. La mayoría de las estrellas que están a menos de 30 años luz, el 90%, son estrellas M. Entonces, lo probable es que si tú te encuentras un planeta aquí cerca, pues esté alrededor de una estrella de tipo M. Desgraciadamente, la instrumentación que existe ahora no está especializada, no está bien diseñada para poder buscar planetas por el método de velocidad radial alrededor de este tipo de estrellas. Cármenes será el primero.
Y Antonio, ya antes nos lo avanzabas, ¿cómo es la música que tú le has puesto a Cármenes? ¿Cómo te has imaginado ese instrumento viajando por el espacio para buscar tierras como la nuestra, lejanas, en forma de música?
Bueno, es la canción más experimental porque se basa en el encuentro fortuito, ¿no? Yo creo que mucha parte de la ciencia se basa en encuentros fortuitos provocados por el mismo estudio de ese propio descubrimiento, así que acercándonos de esa manera, no haciéndolo un poco más caótica, esa canción, podíamos acercarnos a ese espíritu dentro del orden y el caos y sobre todo basarnos, cuando llamé a Soleá para que cantase la palabra Carmen, ¿no? Era también el significado que creo que se resume en el disco, también en esa canción, que esa visión futurista de la música, pero esa visión central de la armonía, ¿no? Basarnos en, después de los últimos trabajos y todos los estudios, basándonos más en las armonías más ancestrales, pero ni siquiera del flamenco de Granada, ¿no? Entonces hay muchos palos que están en la armonía de este disco, que son cantes de Granada, las temporeras de Montefrío, tal, está muy encubierto, porque se basa en que todo sea, en que el pasado nos ayude al futuro y en que la música tenga una trascendencia que la armonía, y sin embargo en lo que es puramente en los instrumentos, sea mucho más evocador de esos espacios que intentamos recrear de nuestra experiencia en Calar Alto, ¿no?
Todo el firmamento como un silo vacío.
Antonio, has creado otro multiverso más, el encuentro en el multiverso, como te gusta decir, el espectáculo total. El próximo 5 de marzo en el Palacio de Congresos de Granada comienza la gira que te llevará a presentarlo por distintas ciudades de Andalucía y España. Entonces, bueno, pues sabremos en qué consiste. Pero ya nos has adelantado que va a haber un poco de todas, bueno, pues esas cosas que te rodean normalmente, ¿no? Desde poesía, rock con los evangelistas, flamenco con Soleá Morente, ciencia y hasta 3D. 3D, ¿qué es esto de encuentro en el multiverso?
Bueno, 3D, la
¿para qué quieres mi radioscopio, tío?
La culpa la tienes tú y José Antonio. ¿Para qué me dais tanto material? Sí, cuando lo utilizo, lo que también provoca es qué podemos hacer con este material. Y hablando con el Pepe Ruiz de los visuales, que lo ha llevado desde el principio, decía, vamos a hacerlo en 3D, ¿no? Con las técnicas de ahora. Lo único es que para no pagar patentes utilizaremos el rojo, el izquierdo rojo y el derecho azul, las típicas gafitas de siempre,
de
¿no?
siempre, ¿no?
Pero en realidad eso, tú me pasaste en su momento, mira, yo visualizo estas canciones que podían estar arropadas por estas imágenes, ¿no? Y dices, pues no solo lo vamos a arropar, sino que el público lo vamos a meter dentro de esa experiencia, que sea tantear un poco el espacio, ¿no? Habrá que controlarlo porque todo puede ser muy divertido o muy descontrolado, ¿no? Y el hecho de hacerlo con Soleá es que llevamos desde hace varios años juntos trabajando y hacemos de todo, que si lo mismo hacemos, como yo le digo a Soleá, hacemos lo más difícil, Hacemos una televisión en directo, en retransmisiones apenas sin ensayar con miles de personas. Digo, pues vamos a unir nuestra propia experiencia, que tiene mucho que ver por lo que estábamos hablando antes, ¿no? De que por lo menos lo que es la música en Granada se nutre de tantísimas cosas, que el poder mostrarla en directo y con una persona tan maravillosa como es Soledad, tan, tan estudiosa también de lo suyo, ¿no? Porque también es muy, muy curiosa y muy estudiosa. Y creo que era la mejor manera de seguir este camino juntos, ¿no?
Pues próximo 5 de marzo, Palacio de Congresos de Granada, es el comienzo de una gira que lo va a llevar por toda Andalucía y otros lugares de España, así que mejor no perdérselo.
Del universo y del multiverso.
Sí, claro. Exactamente.
Y con las gafitas, oye.
Con las
gafitas. Y del mundo mundial y universal. Antonio Arias, siempre es un placer tenerte con nosotros. Gracias y enhorabuena.
Un honor.
José Antonio, vienes a Granada, ¿no?
Sí, claro, nos vemos el día 5.
Claro que sí.
Hasta entonces,
un
gracias
abrazo.
También.
Hasta luego.
Nos vamos muy corriendo porque nos hemos quedado sin tiempo y diciendo quién ha sido la gente que ha hecho posible este programa. En la realización de sonido, José Miguel Álvarez, y nuestra cuadra de actores hoy con Juan Luis Sotés, Noemí Fernández, Angustias Marín, Tito Ortiz y Felipe Jiménez. ¿Tú crees que si creamos otro multiverso podríamos volver, yo que sé, al comienzo de este día de Andalucía y tomárnoslo de vacaciones, por ejemplo?
Pues no estaría mal, la verdad.
Venga, probamos.
Venga.
Estaba atenta, tenía en otra parte la cabeza y mucho cuidado con lo que soñaba. La velocidad de un caracol marca la diferencia, sus ganas de vivir y sus letales consecuencias. Nunca había visto una cultura como esta. Negaba su doble naturaleza y despertaba en la calle, rodeada de oscuridad. Siempre llevaba dentro una eternidad casi neutral. Casi neutral. Y su vida es solo tiempo. Necesita una ecuación que destruya las demás. Nunca había visto una cultura como esta. Negaba su doble naturaleza y despertaba en la calle, rodeada de oscuridad. Rozan tantas veces el sueño y la realidad en el transcurso de una estrella fugaz.